Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Francisco Arriagada.
Bienvenidos a esta primera edición de Noticias en Agricultura, día lunes 6 de abril, una mañana bastante agradable. A esta hora tenemos en Santiago, les contamos que hay un cielo parcialmente nublado, pero ya estamos bordeando los 10 grados de temperatura en la capital y se espera una máxima de 26 grados para este día lunes, según indica ya la Dirección Meteorológica de Chile. Como es habitual, al inicio de nuestras noticias, los invitamos a participar junto a nosotros en nuestras distintas redes sociales. Puede ser en X, en @agriculturafm, también en Instagram de Radio Agricultura, en Facebook, en el fans page de la radio. También puede revisar toda nuestra información, las noticias y programación en nuestra página web www.radioagricultura.cl. Comenzamos ya la revisión de las informaciones con el dato práctico de esta jornada.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Comenzó abril y con ello entró en vigencia una normativa que obliga a las personas a usar mascarillas, esto en los servicios de urgencia públicos y privados. En concreto, según lo informado por el Ministerio de Salud, la medida forma parte de la campaña de invierno y busca evitar contagios ante el aumento de la circulación de virus respiratorios que ocurre durante los meses más fríos del año. Respecto de quienes deben adoptar el uso de mascarilla, se incluye a personal de salud, tanto médicos, enfermeras, técnicos en enfermería y otros profesionales del área, los que están obligados a utilizar el cubrebocas en los centros de urgencia de los servicios públicos y privados, junto con las unidades de diálisis y oncohematología del país. La medida estará vigente hasta el próximo 31 de agosto, pero desde el MINSAL advirtieron que podría extenderse hasta que las condiciones epidemiológicas permitan su suspensión.
Mañana con 4 minutos vamos a revisar los titulares de esta jornada. Presidente José Antonio Kast llega a Argentina y cumple su primer viaje oficial al exterior como mandatario. La visita coincide con la fallida captura de Galvarino a Pablaza. Se apunta a estrechar la colaboración económica, energética y judicial con el país trasandino. Decretan internación provisoria para menor que apuñaló a compañero en Calama. El estudiante de 13 años fue formalizado por el delito de homicidio calificado frustrado. Entre hoy y mañana martes, el gobierno ingresará al Congreso los proyectos de ley que buscan enfrentar la violencia escolar. El Senado y la Defensoría de la Niñez llamaron a alcanzar un acuerdo nacional en la materia. 7 personas fallecieron en accidentes viales durante Semana Santa y hubo 10% menos de salidas de la región metropolitana de lo proyectado por las autoridades. Más de 360.000 vehículos fueron los que dejaron la capital en el primer fin de semana largo del año. El director general de la PDI, Eduardo Serna, asiste a la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja en medio de la salida de la jefa de inteligencia de la institución. La Contraloría pidió al Ministerio de Seguridad y también a la Policía de Investigaciones esclarecer esta situación. Y los equipos chilenos comienzan su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores y también Copa Sudamericana. Mañana Universidad Católica recibe en Santiago a Boca Juniors y O'Higgins, en tanto, enfrenta a Millonarios en Rancagua. Y en el ámbito internacional, Irán pide a la ONU que intervenga ante amenazas de Donald Trump. Mañana será demasiado tarde. Trump pretende arrastrar a la región a una guerra sin fin, señalaron desde Teherán.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:06 a.m. y comenzamos ya de lleno la revisión de las informaciones porque se amplió la detención de los 2 excarabineros acusados de abuso sexual en Valparaíso. Según el Ministerio Público, los hechos se habrían desarrollado durante un procedimiento policial en el que una mujer fue fiscalizada. Todo el detalle en el informe preparado por Carlos Tapia.
Buenos días. El juzgado de garantía de Valparaíso determinó ampliar hasta el próximo miércoles la detención de dos exfuncionarios de Carabineros por su participación en un eventual delito de violación a una mayor de 18 años en interior de la octava comisaría del Cerro Florida de Valparaíso. Ambos funcionarios fueron detenidos el pasado sábado en Valparaíso a raíz de una denuncia por su presunto delito de carácter sexual. Según el Ministerio Público, los hechos se habían desarrollado durante un procedimiento policial en el cual una mujer fue fiscalizada por los funcionarios durante la madrugada de ese mismo día de la detención. La fiscal Soledad Díaz explicó que la víctima junto a familiares concurrieron al hospital para constatar sus lesiones y en ese lugar se toma conocimiento del hecho, el cual es denunciado ante la policía.
Toma conocimiento de un procedimiento por un presunto delito de carácter sexual, el cual se encuentra en proceso de investigación, en el cual estaría involucrado un funcionario policial perteneciente a una unidad de Carabineros en la comuna de Valparaíso. Estos hechos habrían ocurrido durante un servicio policial realizado en horas de la madrugada, afectando a una detenida de sexo femenino, quien fue fiscalizada por personal policial. La víctima, junto a familiares, concurrió al hospital para constatar sus lesiones y en ese lugar se toma conocimiento del hecho, el cual es denunciado ante la policía. La fiscalía dispuso diversas diligencias a cargo de personal policial de la Brigada de Delitos Sexuales y en este momento son dos los funcionarios policiales detenidos, uno de ellos indicado como autor directo del hecho.
Los hombres de iniciales H.O. y D.T. permanecían bajo custodia policial mientras se efectuaban diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos. Uno de ellos es indicado como el principal imputado por la agresión sexual, mientras que el segundo fue aprehendido por su eventual participación en calidad de encubridor. En su primer control, que se inició a las 11:20 de ayer domingo en el juzgado de garantías de Valparaíso, y a la magistrado Janet Oliva determinó ampliar el plazo de detención hasta el miércoles a las 11:00 por diligencias pendientes. 72 horas adicionales solicitó la fiscalía para revisar videos y obtener nuevas declaraciones de la víctima y de testigos y reunir la mayor cantidad de antecedentes. La defensa de los imputados no se opuso a la ampliación argumentando su objetivo de acceder a la carpeta investigativa. Los ex funcionarios policiales ingresaron al módulo 118 del Centro Penitenciario de Valparaíso con el propósito de resguardar su integridad física al haber sido funcionarios públicos. La Prefectura de Carabineros de Valparaíso ordenó la desvinculación de los ex funcionarios, además de instruir la apertura de un sumario. Desde Valparaíso informó Agricultura.
6:10 y nos vamos a la región del Biobío porque el gobierno aún no define el futuro del plan de fortalecimiento industrial para este punto del país. Voces de la zona sostienen que la iniciativa no cumplió parte de los objetivos propuestos. Marcelo Castro con toda la información.
En duda se mantiene el futuro del plan de fortalecimiento industrial de la región del Biobío. La iniciativa que surgió a raíz del cierre de la planta siderúrgica Huachipato en septiembre de 2024, el cual tenía dos aspectos. Uno, potenciar la veta industrial del Biobío, y el otro, impedir el crecimiento del desempleo en la zona. Eso sí, este último factor no lo pudo controlar, ya que el Biobío lidera la tasa de desempleo a nivel nacional. Sobre esta situación, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, sostuvo que se analiza el futuro y una posible fusión con el plan Biobío 2050 que lidera el gobierno regional del Biobío.
Tenemos que ver cómo hacemos que las distintas miradas confluyan en un solo plan para pensar y soñar en ese Biobío 2050.
¿Pero cómo? ¿Qué va a pasar con él? ¿Se mantiene? ¿Se va a articular con el Biobío 2050? ¿Se va a hacer una unión de ambas ideas?
Hay distintas ideas, estamos estudiando cómo hacerlo todavía, pero sin duda que debiéramos converger a un solo plan. Tenemos que sumarlos todos a sacar un solo proyecto que salga más fuerte, en que estén todas las ideas. Esta mirada de largo plazo tenemos que hacerla confluir, y hoy día yo creo que el ejercicio que vamos a tener en la mañana ha sido muy productivo en ese sentido.
Sobre la fusión de ambos planes, el gobernador regional del Biobío, Sergio Yacamán, sostuvo que el plan de fortalecimiento industrial fue un fracaso, ya que no pudo funcionar en uno de sus aspectos claves, que era controlar el desempleo.
El plan de fortalecimiento industrial, para mí, fue un plan que fracasó. No se hizo cargo del indicador principal, que es el desempleo. Somos la región con más desempleo de Chile. No obstante, hay cosas que el ministro sí considera de ese plan que tienen que ver con cómo, desde el nivel central, el Ministerio de Economía puede ser quien destrabe los procesos burocráticos del Estado para la evaluación ambiental o para la inversión del Estado. Ese compromiso lo planteó claramente y eso es algo que se puede recoger del plan de fortalecimiento industrial. No obstante, todo lo demás va a quedar atrás. Lo que vamos a impulsar es el BioBio 2050, y tiene sus 8 pilares. Es proyectar una región para sus primeros 500 años y teniendo claro de la necesidad de generar las condiciones para la inversión en el BioBio.
En tanto, desde el mundo industrial, el presidente de la CPC BioBio, Álvaro Ananías, valoró que uno de sus aspectos, que era tener línea directa entre el BioBio y el Ministerio de Economía, sí funcionó, pero hubo otros que simplemente no lograron su cometido.
Ese tema está bastante claro. Hoy día el diseño de la región viene bajo el plan BioBio 2050. Ahí está. Lo que hay que hacer es ver qué cosas son rescatables, qué ocurrieron bien en el plan de fortalecimiento industrial y ver qué prácticas son operativas para pasar a 2050. El gobernador fue claro, en el tema de empleo no funcionó, pero si hay algo que funcionó fue habilitar a través de equipos de trabajo que trabajaban en conjunto entre BioBio y el Ministerio de Economía a acelerar proyectos. Eso no lo podemos perder, la relación directa de la región con el Ministerio de Economía, y ese es otro tema que hay que avanzar con el ministro.
Tanto el gobierno regional del BioBio como la industria local esperan que en un corto plazo la moneda defina el futuro del plan de fortalecimiento industrial.
Y ahí quedamos atentos entonces a lo que suceda con este plan de fortalecimiento para la octava región. Nosotros nos cambiamos de tema, pero seguimos ligados a la política, porque los recortes de un 3% del presupuesto en todos los ministerios, excepto en seguridad, ha generado un espacio para que las otras carteras también planteen sus reparos a esta medida. En Hacienda reconocieron la dificultad de apretarse el cinturón y afirmaron que tratarán de ajustarse. Toda la información con Ricardo Cuevas.
Combatir la estrechez fiscal es uno de los sellos que busca imprimir el gobierno de José Antonio Kast. Por ello, la reducción de un 3% del presupuesto en los ministerios será una medida clave. Sin embargo, hay dudas acerca de si se podrá o no concretar esto a cabalidad, ya que entre las excepciones, por una parte, se encuentra el caso de seguridad, cartera que no sufrirá del ajuste, todo esto cuando hay otras reparticiones como educación, vivienda y desarrollo social, que ven cuesta arriba la tarea de adecuarse a la reducción del 3% del presupuesto. Sobre el recorte, el presidente Kast mostró una apertura a flexibilizar la decisión, ya que en entrevista con Archie, la autoridad dijo que revisarán en qué lugares el recorte se hace efectivo y en cuáles no. Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se refirió a la decisión y reconoció la dificultad que existe para lograr el ajuste.
Siempre es difícil ajustarse el cinturón, pero vamos a tratar de ajustarnos en la meta. Y siempre hemos dicho que seguridad es un tema prioritario de este gobierno y siempre estuvo claro que iba a ser así.
Desde el Congreso hay opiniones divididas sobre el reajuste fiscal. Por una parte, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, planteó que la reducción del gasto debe ir sí o sí, aunque reconoció que los márgenes pueden modificarse.
Es evidente que en el detalle pueden haber cambios marginales. Como usted dice, puede ser en un caso 2,5, en el otro 3,2. El 3% parejo es básicamente el punto de partida y la demostración clara de que el gobierno se está tomando en serio el tema del recorte, porque se está tomando en serio que la economía tiene que mejorar para que las familias chilenas puedan vivir mejor y progresar.
Por otro lado, el diputado de la Comisión de Hacienda de la Cámara y militante del Partido Comunista, Boris Barrera, aseguró que es necesario reevaluar la conveniencia de que se recorte un 3% de todo el presupuesto ministerial.
No es lo mismo un 3% en salud, en educación o vivienda que un 3% en otros ministerios cuyo presupuesto es mucho más bajo, por ejemplo el de seguridad o el de cultura. Cuando uno habla de ordenar un poco la finanza, no solamente existe la posibilidad de recortar, sino que también existe la posibilidad de recaudar más, y creo que el gobierno no ha hecho ni una propuesta.
Entre los ministerios que serán afectados por el recorte, en educación la cifra sería cercana a 524 mil millones de pesos, siendo una de las carteras más afectadas si se concreta de manera estricta la reducción del gasto.
Ahí está parte de la estrategia del gobierno entonces para reducir el gasto y lograr esto, traspasarlo a las distintas urgencias sociales. El 3% de recorte entonces, lo que se ha dicho, se va a aplicar a todos los ministerios hasta el momento, salvo seguridad, como escuchábamos ahí en el informe de Ricardo Cuevas. 6:16 a.m, vamos a revisar los panoramas que tenemos para esta jornada.
Muy buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti en Radio Agricultura. Comenzamos contándote que en el Senco Florida se presentará Jurassic World, una experiencia que permitirá a grandes y chicos adentrarse en el mundo de los dinosaurios y así conocer todo lo relacionado a estos animales prehistóricos. El recorrido comienza en una selva recreada junto a un vehículo accidentado que marca el inicio de la expedición. Entre humo y misterio, los visitantes avanzarán por distintos escenarios con efectos especiales y encuentros cercanos con dinosaurios de gran escala que sorprenden en cada paso. La muestra se realiza en el centro comercial ubicado en la comuna de La Florida y la entrada general tiene un valor de 16.900 pesos y lo puede adquirir a través de Punto Ticket. Y seguimos para contarte sobre Tóxicas, obra que nos presenta tres historias de mujeres que intentan romper con dinámicas dañinas en sus vínculos personales, descubriendo que el camino hacia el cambio y la coherencia es más difícil de lo que imaginaban. La primera historia presenta a una mujer quien después de una noche de excesos despierta amnésica y confrontada por sus amigas para, mediante una hilarante reconstrucción de los hechos, revelar una cadena de comportamientos tanto impulsivos como autodestructivos que la harán tocar fondo. Luego, en la segunda historia, se muestra un taller de sanación para personas con patrones tóxicos, donde dos mujeres comparten sus experiencias, mientras la guía del taller las confronta con la crudeza de sus realidades. Finalmente, el tercer relato expone a una adulta mayor enfrentada por sus amigas, quienes deciden poner fin a la amistad debido a su actitud controladora y manipuladora. Un montaje que se está presentando en el Teatro Mori y la entrada tiene un valor de 18 mil pesos.
Ya están actividades entonces para que pueda disfrutar durante estos días. La cultura también es importante. 6:18 a.m. Vamos a realizar nuestro primer alto comercial y ya volvemos con más informaciones acá a esta primera edición de Noticias en Agricultura.
Desde la minería, entendí el enorme potencial de desarrollo que existe en los territorios.
Hoy trabajo supervisando el diseño y la construcción de proyectos que son clave para el futuro de la minería.
Porque cuando la minería trabaja junto a las comunidades, se abren oportunidades que nacen del propio territorio.
Porque poner en marcha un proyecto no es solo ingeniería, es desarrollo, es responsabilidad, es pensar en las futuras generaciones. Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
La ciencia chilena suma un nuevo hito, esta vez de la mano de científicos de Universidad Andrés Bello, quienes descubrieron una nueva especie de pulpo de aguas profundas en la costa de Chile. El hallazgo fue publicado en la reconocida revista Journal of Marine Science and Engineering, aportando valioso conocimiento sobre la biodiversidad marina del país y sus ecosistemas aún desconocidos. Universidad Andrés Bello, generando conocimiento desde Chile para el mundo.
Por un Chile que alimenta al mundo. El agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
La suspensión del System Approach para exportar uvas chilenas a Estados Unidos se sumó a la agenda bilateral entre ambos países. Este sistema permitía exportar sin fumigación mediante inspecciones en origen, facilitando así el acceso al mercado norteamericano. Desde la Subray confirmaron que el tema será abordado en reuniones fijadas para abril en Washington con autoridades estadounidenses. Y en tanto, desde Frutas de Chile advirtieron un impacto significativo en la última temporada y pidieron retomar con urgencia las negociaciones. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 21 minutos. Estamos de vuelta en esta primera edición de Noticias en Agricultura. Les contamos que la inflación de marzo, la participación de los equipos chilenos en la Copa Libertadores y también en la Copa Sudamericana, además del viaje que está concretando en estas horas a Argentina el presidente José Antonio Kast, son parte de los temas que marcan la agenda de esta semana. Nos informa de todo esto Cristóbal Vercesio.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva agenda de la semana del mes de abril. Hoy el presidente José Antonio Kast cumple su primera visita oficial a Argentina. En la reunión de partidos políticos de la oposición, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja recibe al director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna. La Comisión de la Mujer del Senado recibe a la ministra Judith Marín y continúan las formalizaciones a funcionarios públicos por licencias médicas. Mañana, la Comisión de Economía recibe al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, con el objetivo de que exponga detalladamente acerca del déficit fiscal. La Comisión de Seguridad del Senado recibe a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner. Se realiza la edición 2026 de la Feria Internacional del Aire y del Espacio FIDAE. Universidad Católica se enfrenta a Boca Juniors por la fase de grupos de la Copa Libertadores. O'Higgins se enfrenta a Millonarios por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Avanzamos al miércoles, el INE publica el índice de precios al consumidor para el periodo de marzo. Pablo Longueira convoca al conversatorio. ¿Es posible un horizonte amplio de gobernabilidad en el marco de los 35 años de la muerte de Jaime Guzmán? La Comisión de Hacienda del Senado trata la situación fiscal con el Consejo Fiscal Autónomo. Coquimbo se enfrenta a Nacional por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Deportivo Riestra enfrenta a Palestino y Audax Italiano a Olimpia. Esto último por la Copa Sudamericana. Se realiza el Campeonato Panamericano de Natación Artística en Santiago. El jueves se espera que el fiscal regional Centro Norte, Javier Armendáriz, deje su cargo. Se realiza el e-commerce Day Chile 2026 e Isabel Allende presenta su nueva obra, La Palabra Mágica, una vida, escrita en una rueda de prensa virtual. El viernes, el Banco Central publica la encuesta de expectativas económicas de abril. El sábado, Audax Italiano se enfrenta a la Universidad Católica por el Campeonato Nacional. Y el domingo es la primera vuelta de las elecciones nacionales de la Democracia Cristiana. Ñublense se enfrenta a la Universidad de Chile y se realiza el Ironman de Puerto Varas.
Ya una semana cargada de actividades entonces, tanto en el ámbito político, económico y también deportivo. 6 de la mañana con 23 minutos, y estamos atentos porque el director general de la PDI, Eduardo Serna, va a asistir esta jornada a la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, todo esto en medio de la polémica que se ha generado por la salida de la jefe de inteligencia de la institución. Recordemos que Contraloría pidió al Ministerio de Seguridad, encabezado por Trinidad Steiner, y también a la Policía Civil, esclarecer qué fue lo que sucedió. Nos cuenta de todo esto Matías Guerrero.
Las primeras semanas de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, no han estado exentas de tensión. La secretaria de Estado y la dirección de la PDI fueron oficiadas por la Contraloría para dar una respuesta por la salida de la ex subdirectora de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña. La decisión del ente fiscalizador se produce en medio de cuestionamientos políticos sobre una posible intervención de Steiner en la salida de Peña, luego de que la ministra oficiara a la PDI solicitando información de funcionarios con los que trabajó en el pasado como fiscal regional de Tarapacá. A esto se suma una reunión privada que sostuvo con el director de la PDI, Eduardo Serna. Todo esto solo a 48 horas después de que Steiner asumiera el cargo. El presidente José Antonio Kast le dio un espaldarazo a la ministra y afirmó que el director Serna es quien tomó esa decisión.
El director general de la PDI le solicitó la renuncia a la persona que usted menciona, y en esa línea nosotros seguimos actuando en conformidad a lo que es la reestructuración dictada por el director general de la PDI respecto de su mando.
Esta declaración abrió un nuevo flanco dentro del gobierno. La oposición salió a reaccionar y el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, acusó una institucionalización de la mentira por parte del presidente.
Debo decir que me da vergüenza la institucionalización de la mentira. Cuando se sabe que quien le pidió la salida al cargo a una funcionaria de excelencia, por motivos que son bastante distantes de lo que significa el buen ejercicio funcionario, a mí de verdad me da vergüenza que ahora, después de todo lo que ha pasado, de todo lo que se ha dicho y de todo lo que se sabe, el presidente blinde a la ministra Steiner y claramente mintiendo.
Fue después de los dichos del senador Flores cuando la ministra Steiner salió a defenderse con una escueta declaración donde desmintió estas acusaciones y agradeció el apoyo del presidente.
Mira, aquí no hay ninguna institucionalización de nada y yo agradezco siempre el apoyo del presidente.
Así el panorama, hoy el director de la Policía de Investigaciones deberá presentarse en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para entregar su versión del caso y responder las preguntas de los parlamentarios, comisión a la cual también está citada la ministra de Seguridad, pero para discutir otros proyectos de ley. En la oposición, el diputado del PPD y miembro de la Comisión de Seguridad, Jaime Araya, prefirió no adelantar un juicio respecto del caso y aseguró que no está la posibilidad de presentar una posible acusación constitucional.
Me parece que es en extremo prematuro e irresponsable hablar hoy día de acusaciones constitucionales cuando ni siquiera tenemos certeza o claridad de qué es lo que ocurrió. Yo en esto quiero ser muy responsable, no quiero ser como el Partido Republicano que acusó 11 veces de manera injustificada ministros del gobierno del presidente Boric. Yo creo que las cosas hay que hacerlas con prudencia y por lo tanto lo primero es escuchar a las partes y en tanto que ello no ocurra, creo que es absolutamente irresponsable y aventurado hablar de posibles acusaciones constitucionales.
Por otro lado, en el oficialismo acusaron a la oposición de aprovechamiento político en un tema que, según dicen, le compete internamente a la PDI. Así lo declaró el diputado de la UDI y también miembro de la Comisión de Seguridad, Jaime Coloma.
Acá lo que hay es una duda de una situación interna de la PDI que busca ser aprovechada por la oposición con el fin de debilitar a la ministra de la Seguridad del presidente Kast. Temas de esta naturaleza deben quedar en el ámbito de las atribuciones de ambas autoridades y no que sea una cámara política que se meta para hacer un punto político. Ya es momento que dejen trabajar tranquila a la ministra de la Seguridad para poder atacar el crimen organizado.
Otra de las polémicas que marcaron el debut de Trinidad Steiner fue la disolución de la Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad, considerada una pieza clave dentro del denominado Sistema de Seguridad Pública. Polémicas que podrían quedar zanjadas esta jornada en la Comisión de Seguridad, donde tanto Steiner como el director de la PDI deberán responder si existió o no conflicto de interés en la salida de Consuelo Peña.
Ya, vamos a estar atentos entonces a lo que tenga que comentar esta jornada la máxima autoridad de la PDI en medio de esta polémica que sin duda ha golpeado al gobierno y también particularmente a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. 6:28 a.m, revisamos los titulares de esta jornada. Presidente José Antonio Kast llega a Argentina y cumple su primer viaje oficial al exterior como mandatario. La visita coincide con la fallida captura de Galvarino a Pablaza y se apunta a estrechar la colaboración económica, energética y judicial con el país trasandino. Decretan internación provisoria para menor que apuñaló a compañero en Calama. El estudiante de 13 años fue formalizado por el delito de homicidio calificado frustrado. Entre hoy y mañana martes, el gobierno ingresará al Congreso los proyectos de ley que buscan enfrentar la violencia escolar. El Senado y la Defensoría de la Niñez llamaron a alcanzar un acuerdo nacional en esta materia. 7 personas fallecieron en accidentes viales durante Semana Santa y hubo 10% menos de salidas de la región metropolitana de lo proyectado. Más de 360.000 vehículos fueron los que dejaron la capital en el primer fin de semana largo del año. Director general de la PDI, Eduardo Serna, asiste a la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja en medio de la salida de la jefa de inteligencia de la institución. La Contraloría pidió al Ministerio de Seguridad y a la Policía de Investigaciones esclarecer la situación. Los equipos chilenos comienzan su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Mañana Universidad Católica recibe en Santiago a Boca Juniors y O'Higgins, en tanto enfrentará a Millonarios en Rancagua. Irán pide a la ONU que intervenga ante amenazas de Estados Unidos. Mañana será demasiado tarde. El presidente Trump pretende arrastrar a la región a una guerra sin fin, afirmaron desde Teherán.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 920 pesos con 5 centavos. El euro tiene un valor de 1061 pesos con 8 centavos. El cobre se transa en $5.51. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $101.16 el barril. El WTI se transa en $111.18 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.841 pesos $1,000.72. En tanto, la unidad tributaria mensual es de $69,889.
6 de la mañana con 31 minutos y este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas va a dar a conocer el IPC del mes de marzo. Se espera que el indicador considere el alza de los precios de los combustibles. Los expertos esperan que este shock se refleje en mayor medida en las cifras correspondientes al mes de abril. Felipe Sobarzo con la información.
Hay altas expectativas con la inflación del mes de marzo que va a dar a conocer este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas. Esto en medio de las tensiones que se han generado en el mundo por la guerra en Medio Oriente. Se espera que se contemplen los efectos en parte del alza de los precios de las bencinas. En la última encuesta de operadores financieros del Banco Central, los expertos calcularon que la inflación en el tercer mes del año va a llegar a 0,6%. Si esto se llega a concretar, sería el costo de la vida más alto desde julio del año pasado, cuando llegó a 0,9%. Recordemos que marzo es un mes complejo para el bolsillo de las personas, esto considerando que se modifican los precios de varios tipos de servicios. Según el analista jefe de Admirals, Felipe Sepúlveda, el impacto más fuerte del alza de los combustibles se trasladaría a la medición del mes de abril.
La inflación se publica con rezago durante abril. Vamos a conocer los datos de marzo, pero el mayor impacto de estas alzas recientes se va a reflejar en el IPC de abril, que se publica en mayo. En ese sentido, el mercado ya anticipa que podríamos ver una inflación mensual en torno o incluso por sobre el 1% para el mes de abril, impulsada por gran parte por toda la situación con las gasolinas.
Para marzo, las principales incidencias en el indicador vendrían del transporte, la educación y alimentos. En la primera se destaca el alza en el precio de los combustibles, que explicaría gran parte de la cifra total. La docente Faro, Universidad del Desarrollo, Viviana Béjar, dice que en el tercer mes del año se debiera ver un incremento moderado del costo de la vida, pero con claras señales de que las presiones van a estar en el segundo trimestre.
Lo más probable es que el IPC de marzo en Chile se ubique entre el 0,5% o el 0,6%. Hoy la inflación anual sigue baja en 2,4%, pero el Banco Central ya advirtió que el alza del petróleo y la depreciación del peso chileno, junto con el shock externo por la guerra en Medio Oriente, van a empezar a empujar los precios en los próximos meses. Entonces, marzo todavía podría mostrar un aumento moderado, pero con una señal clara de que la inflación viene con más presión hacia el segundo trimestre.
En el último informe de política monetaria del Banco Central se dijo que el costo de la vida se ubicaría en torno al 4% a partir del segundo trimestre del año. En el escenario base se apunta a que el IPC converja a la meta de 3% en el segundo cuarto de 2027. Esto siempre que no se produzcan nuevos acontecimientos que le puedan pegar a la economía local, lo comentó la presidenta del Banco Central, Rosana Costa.
Es claro que este shock provocará un aumento de la inflación de corto plazo. Por otra parte, si la magnitud del problema es mayor y su persistencia más prolongada, ello afectará de manera más significativa la demanda, dada la relevancia del precio del petróleo a lo largo de la cadena productiva, su impacto en los costos de insumos esenciales, en los ingresos de los hogares y en las expectativas en general.
IPC de marzo, que se va a publicar este miércoles a las 8 de la mañana en la página web del Instituto Nacional de Estadísticas.
6 de la mañana con 34 minutos y les contamos que el indulto volvió a marcar la agenda política luego que el presidente José Antonio Kast confirmara que sí va a hacer uso de esta facultad para posterior a ello ingresar algunas modificaciones. Todo esto con el objetivo de que esta decisión no quede a criterio del mandatario de turno, sino que de un órgano técnico en esta materia. Palabras del mandatario que surgen en medio de su definición, considerando que está revisando y también analizando los antecedentes de los distintos casos que han solicitado formalmente este beneficio. Habló el jefe de Estado y estas son sus declaraciones al respecto.
Sí, lo voy a usar.
porque hay situaciones que creo que se deben analizar y revisar. Y estamos haciendo una revisión de distintas situaciones, de hechos reales que ocurrieron, sin entrar a discutir la sentencia judicial, porque son poderes independientes. Y después vamos a generar una modificación. Yo creo que es razonable que esto sea un órgano colegiado. Creo que el indulto como institución, más allá de que hay que hacerle, a mi juicio, un cambio en la manera de quienes otorgan el indulto, siempre tiene que ser una posibilidad que exista.
Postura del mandatario que provocó la reacción de los parlamentarios de la oposición. El diputado y jefe de la bancada PPD Independientes, Raúl Soto, dijo que sería totalmente incoherente y también contradictorio que CAST use esta herramienta para después cambiarla.
Sería incoherente y contradictorio que, anunciando que se va a modificar o eventualmente eliminar la facultad discrecional del presidente para indultar, al mismo tiempo se insista con utilizarlo por una última vez dentro de este gobierno. Una nueva incongruencia de parte del presidente Kast que yo espero que revierta y corrija. No debe usar la facultad de los indultos. Tiene que cuidar nuestra democracia, la paz social y el Estado de Derecho.
Una mirada similar fue expresada por la diputada del Frente Amplio, Gael Lloemans, y argumentó su posición en los dichos emitidos en semanas anteriores por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quien dijo que es necesario precisamente revisar la forma en que hoy se otorgan los indultos.
La presidenta de la Corte Suprema recomendó no utilizar los indultos, pero José Antonio Kast quiere bypassearse esa recomendación diciendo que va a utilizar los indultos y después enviando un cambio normativo. La norma es para todos, no para cuando te conviene y después haces un engañito. Si realmente hay convencimiento de terminar con esta figura, que más bien es de otras épocas, que lógicamente se salta, en este caso, la definición del Poder Judicial, que el cambio venga para todos por igual, incluyéndolo a él.
Ya, en tanto, en las filas del oficialismo hay sectores que respaldaron la mirada del presidente José Antonio Kast en este tema. Así lo manifestó el diputado de Renovación Nacional, Francisco Orrego, y esto fue lo que dijo al respecto.
Lo primero es respaldar abiertamente la decisión que adopta el presidente de la República, José Antonio Kast, en torno a analizar caso a caso la posibilidad de indultar a aquellos carabineros y uniformados que fueron condenados en el marco del estallido, toda vez que fueron ellos los que nos salieron a defender frente a un grupo organizado denominado Primera Línea, que eran violentos, delincuentes, anarquistas. Respecto de la figura del indulto presidencial, hoy día está consagrado en nuestra Constitución, se puede utilizar, pero que sin duda puede ser perfeccionada con el paso del tiempo. Y hay que ver la posibilidad de que un órgano colegiado sea el encargado de tomar estas decisiones.
Ya, debate que está marcando entonces la agenda política a la espera de poder conocer la decisión que tome el presidente José Antonio Kast respecto a la entrega de los indultos que, según se ha anticipado, apuntarían principalmente a funcionarios policiales y también de las Fuerzas Armadas que han sido condenados a todo esto en el contexto del estallido social. 6:38 y antes de realizar nuestro segundo alto comercial vamos a saludar a quienes hacen posible esta primera edición de Noticias en Agricultura. Investigadores de Universidad Andrés Bello descubrieron una nueva especie de pulpo de aguas profundas en las costas chilenas, un nuevo hito para la ciencia que amplía el conocimiento de la biodiversidad marina del país y sus ecosistemas aún desconocidos. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Y por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Vamos a realizar nuestro segundo alto comercial y ya volvemos con más informaciones acá en la primera edición de Noticias en Agricultura.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive.
pide el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto, es Primeris, otro producto de Point.
En Copec tenemos el mejor combustible, el que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Está en cada uno, en cada lugar, está en la gente que impulsa Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. Copec. Con máximo estándar de calidad, Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Un día estás con las patitas en la playa.
Y al otro, marzo te tiene con el agua al cuello.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y surfear todas las cuentas. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5,000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6 de la mañana con 42 minutos. Estamos de vuelta en esta primera edición de Noticias en Agricultura para contarles que tras una semana marcada por la escalada de violencia en los establecimientos educacionales, donde se intensificó el uso de armas blancas y también armas de fuego por parte de los estudiantes, se espera que entre la jornada de hoy lunes y mañana martes sean ingresados dos proyectos de ley a la Cámara de Diputados con iniciativas que están enfocadas en aumentar las penas y también las fiscalizaciones al interior de los colegios. Todo esto recordemos que hace tan solo días de que fuera publicada la ley de convivencia escolar que va a permitir el uso de detectores de metales. Nos cuenta de todo lo que está sucediendo en esta materia Carolina Flores.
Una inspectora asesinada, personas heridas y otras en riesgo vital, un estudiante en prisión preventiva y más de 3 casos que involucran el uso de armas al interior o en las cercanías de establecimientos educacionales. Una escalada de hechos violentos en la comunidad escolar que han marcado la agenda los últimos días y han encendido las alertas de las autoridades. Luego de que el pasado miércoles se publicó la ley de convivencia escolar que permitirá, entre varias medidas, la instalación de pórticos detectores de metales al interior de los colegios. Esta semana se espera que la Cámara de Diputados ingrese 2 proyectos de ley que, según lo adelantado, estarían enfocados en agravar las penas respecto de cualquier hecho delictivo y permitir la revisión de mochilas. Si bien desde el Ministerio de Educación evitaron entregar más detalles al respecto, la líder de la cartera, María Paz Arzola, destacó que estas iniciativas permitirán abordar la urgencia del problema, aunque reconoció que no llegan al fondo de los hechos.
¿Hay más que hacer que solo seguridad? Naturalmente que sí. ¿Hay problemas acá de fondo, de raíz? Por supuesto que sí, pero estamos trabajando en lo que es la urgencia, porque si queremos atacar esta enfermedad que es la violencia, necesitamos primero bajar la fiebre. Y en eso es lo que hemos estado trabajando hoy día. Necesitamos darle a estas comunidades certeza de que las escuelas van a funcionar como un espacio protegido. Queremos darles protección. Y esperamos prontamente tener más detalles sobre las medidas que logremos acordar con los equipos.
Y es justamente este tema el que lamentaron desde el Colegio de Profesores. A pesar de que el presidente del gremio, Mario Aguilar, valoró las herramientas que les otorgará la nueva ley, insistió en que no es suficiente con la instalación de pórticos y enfatizó en la necesidad de abordar la salud mental junto con aumentar los recursos en educación.
Lamentamos que la ministra haya destacado únicamente el aspecto que tiene que ver con los pórticos. No nos parece que ese sea el camino fundamental con el cual hay que abordar los problemas de violencia. Los problemas de violencia se tienen que abordar con atención a la salud mental, con atención a mejores y más completos equipos profesionales de apoyo al desarrollo socioemocional, con recursos humanos y materiales, y en ese sentido también alertamos que esta ley muestra la necesidad de más recursos en educación y no menos, como se está anunciando.
Una opinión similar a la Defensoría de la Niñez, donde destacaron la importancia de trabajar con un plan integral de prevención de violencia, que incluya, entre otras medidas, el acompañamiento a las familias y a la comunidad educativa. En ese sentido, el encargado del organismo, Anuar Quesille, si bien reconoció que las denuncias por violencia escolar aumentaron en más de un 20%, reiteró que el uso de armas no es algo nuevo y dan cuenta del problema estructural que representa. Asimismo, al Estado de no actuar a tiempo.
No es una situación nueva. Nosotros desde la Defensoría de la Niñez hemos advertido un alza de cerca del 25% de las denuncias por violencia entre pares, dentro de las cuales existe una importante porcentaje, ¿no?, de situaciones que involucran el uso de armas. Lo hemos levantado, creemos que el Estado ha llegado tarde, lo hemos señalado no solamente a propósito de los hechos de la última semana, sino que lo venimos señalando desde hace tiempo, y se requiere desde ya un plan integral.
Declaraciones que Quesille entregó después de reunirse con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, con quien acordó trabajar en conjunto para presentar medidas concretas en el corto plazo. En ese sentido, la senadora de Renovación Nacional enfatizó la importancia de colaborar con tales organizaciones y aseguró que espera que en estos temas se pueda lograr la unidad en el Congreso, dejando de lado las diferencias ideológicas.
Que la coordinación de los servicios es vital para poder tener una respuesta concreta, y no basta con una medida aislada desde la Defensoría o desde cualquier otro servicio. Así que el compromiso nuestro desde el Senado, desde el Congreso Nacional, es poder priorizar esos proyectos de ley. Ojalá en estos temas, yo siempre lo digo, espero y me imagino que nos vamos a encontrar. Es decir, creo que podemos perfectamente trabajar en un acuerdo nacional por la niñez.
Un llamado similar al de la oposición, donde desde la Comisión de Educación, la diputada del Frente Amplio, Emile Schneider, emplazó a la líder de la cartera a dialogar con todos los sectores políticos y criticó al Ejecutivo por su demora en implementar la ley de convivencia escolar.
Y que yo llamo al gobierno del presidente Kast a implementar rápidamente. Ya se han demorado y es momento de echar a andar las herramientas que tenemos para abordar esta situación. Por lo demás, creo que es importante que el Ministerio de Educación, en vez de hacer anuncios para los titulares, anuncios rimbombantes, se disponga a dialogar y a trabajar con todos los actores que estamos involucrados en esta discusión para poder efectivamente llegar a soluciones. Yo hago un llamado a la ministra Alzola a que nos convoque a dialogar, a que trabajemos en conjunto y que así saquemos soluciones que, insisto, no sean solo para el titular, sino en serio para aportar a la situación de las comunidades educativas.
Precisar que desde la publicación de dicha normativa en el Diario Oficial, es decir, el pasado 1 de abril, el Ministerio de Educación, en conjunto con Seguridad, tienen un plazo de 12 meses para dar a conocer el reglamento que permitirá poner en práctica la ley con la implementación de detectores de metales u otros dispositivos tecnológicos para identificar armas al interior de los colegios.
Ya están parte de las medidas, acciones también que se están adoptando tras varios días complejos en materia educacional con estos hechos que conocimos en Calama, también recordemos en Curicó, donde alumnos agredieron a otras personas de las distintas comunidades escolares, incluso con el asesinato de una inspectora, así que estamos atentos también a las acciones que va a adoptar el gobierno para frenar esta escalada de violencia al interior de los distintos recintos educacionales. 6:49 a.m. y nos vamos al ámbito internacional porque la tensión entre Irán y Estados Unidos sigue escalando y sin señales de paz. El presidente norteamericano Donald Trump dio un ultimátum para reabrir el estrecho de Hormuz. Los detalles con Ignacio Valdivieso.
Con un leve cambio de tono, aunque sin señales de tregua, continúa en aumento la tensión en el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos. Durante este fin de semana, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que hay una buena posibilidad de llegar a un acuerdo sobre la reapertura del Estrecho de Hormuz este lunes. Lo anterior, luego de las amenazas que había realizado Trump cuando advirtió que Irán tiene un plazo límite para el desbloqueo de la ruta marítima. El tiempo se acaba. 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos, escribió el mandatario estadounidense mediante su red Truth Social. Cabe destacar la importancia del Estrecho de Hormuz para el suministro energético global, ya que es por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, lo que ha generado preocupación internacional y recientes alzas en el precio de las bencinas en distintos países, incluido Chile. En medio de esta creciente tensión, desde el Vaticano, en el marco de su primera misa de Pascua, el Papa León XIV llamó a elegir la paz y dialogar, advirtiendo que nos estamos acostumbrando a la violencia.
Quien tiene armas, que las deje. Quien tiene el poder de iniciar guerras, que elija la paz. No una paz perseguida por la fuerza, sino con el diálogo. Nos estamos acostumbrando a la violencia. Nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes. Indiferentes a la muerte de miles de personas, indiferentes a las consecuencias económicas y sociales que se producen.
El presidente Trump, de vuelta a su tono confrontacional, advirtió que si no se alcanza pronto un acuerdo, estoy considerando hacerlo volar todo por los aires y tomar el control del petróleo. Declaró así en alusión al posible ataque a las centrales de la República Islámica. Al respecto, el analista internacional de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, advirtió que si no hay acuerdo y Estados Unidos cumple su amenaza, Irán también podría actuar y responder atacando plantas petroleras de países aliados de la potencia norteamericana.
Esto puede significar que se entre en una espiral sin retorno. Estados Unidos tiene la capacidad militar para bombardear centrales hidroeléctricas. Si Estados Unidos llega a cumplir esa promesa, puede significar que Irán responda a su vez lanzando misiles o drones contra las plantas que albergan petróleo en los países del Golfo Pérsico, los aliados de Estados Unidos. Si eso ocurre, la gravitación que tiene el Estrecho Hormuz para sacar petróleo ya no va a ser tal, porque si no hay cómo ni qué sacar, pierde la importancia que tiene.
En este escenario, el portavoz militar iraní, Ebrahim Zolfagari, anunció que se levantaron las restricciones para los barcos de Irak en el Estrecho de Hormuz, destacando que su lucha frente a Estados Unidos es digna de elogio. Desde Teherán manifestaron que la medida responde a que consideran a Irak un país hermano, manteniendo las limitaciones solo para naciones calificadas como enemigas.
Declaro que nuestro país hermano, Irak, está exento de cualquier restricción que hayamos impuesto en el Estrecho de Hormuz. Estas restricciones solo se aplican a los países enemigos. Sentimos un profundo respeto por la soberanía nacional de Irak. Ustedes son una nación que lleva las marcas de la ocupación estadounidense en su pecho y su lucha contra Estados Unidos es digna de reconocimiento y elogio.
Asimismo, Irán solicitó la intervención de la ONU frente a las amenazas de Estados Unidos, advirtiendo una escalada en el conflicto y que deben actuar ahora. Mañana será demasiado tarde. Por su parte, el presidente Trump reafirmó sus amenazas en sus últimos mensajes y agregó de forma escueta, martes, 8 p.m., hora del este, lo que se interpreta como el plazo límite para que Irán alcance un acuerdo sobre la reapertura del Estrecho de Hormuz.
6 de la mañana con 53 minutos y les contamos que Carabineros entregó durante las últimas horas el tercer balance del fin de semana largo por Semana Santa, donde se informó que el número de personas fallecidas durante estos días se elevó a 7. Así lo dijo el teniente coronel Carlos Cortés de la Prefectura de Tránsito y Carretera, quien dijo que 4 de estas víctimas habrían sido por atropellos y 3 por distintas colisiones. Respecto a los controles, se comentó que desde el jueves en la tarde han realizado fiscalizaciones a 75.000 vehículos y con ello tomado también 13.556 exámenes para detectar consumo de alcohol y drogas. Como resultado de estos, 122 personas fueron detenidas por manejar bajo la influencia del alcohol y otras 35 por manejar bajo los efectos de las drogas. Asimismo, dijo que a nivel nacional se han cursado 2.820 infracciones, de las cuales 1.900 están asociadas al tema de velocidad, otras 752 se indicó fueron por el no uso del cinturón de seguridad y 39 personas por no uso del sistema de retención infantil. El teniente Cortés señaló que han detenido a 6 personas por conducir a una velocidad de 60 kilómetros sobre la máxima permitida y están incorporados dentro de lo llamado velocidad temeraria. Esta no es una falta, sino que un delito, puntualizó la autoridad policial. A esta hora les contamos que tenemos en Santiago 9,3 grados de temperatura. Se espera una máxima de 26 para este día lunes 6 de abril. Con esta información nosotros nos despedimos. Usted continúa en compañía de Radio Agricultura y ahí llega toda la información de deporte junto a nuestro equipo de compañeros. Nos despedimos. Usted continúe junto a la 92.1.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.